Duna presenta Nada Personal con Matías del Río y Josefina Ríos. Auspicio de Zurich. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, siendo las 7 en punto de este lunes 21 de marzo de 2022. Les damos la bienvenida en Radio Duna, Nada Personal. José Ríos, ¿cómo estás?
Ah, bien, ¿y tú?
Ah, hay que despertarse con, hay que partir con energía. Sí, te ahogaste, que llegaste.
No, llegué como que, pensé que no lo iba a lograr. Pero bueno, tú siempre me sorprendes.
Muchísimas gracias. Solo decirte que esta semana, no sé si para que se alegren, para que se pongan nerviosos, para que nos jugamos la ida al Mundial.
Hoy día sí.
Esta no, semana. Hoy día no.
No, hoy día no, esta semana, perdóname.
Jueves. Este jueves.
Sí, a las 8:30 de la tarde.
24 de marzo, en el... No sé si puede decir mítico Maracaná, porque hoy día es la pura cáscara.
Pero igual es mítico.
Sí, pero no es el Maracaná, ese Maracaná no. Antiguo de los bandejones, no. Ese Maracaná increíble que tenía... ¿Tú sabes que el Maracaná tenía una cabina telefónica detrás de un arco?
¿Ah, sí?
Sí, pues.
¿Y por qué?
Sí, pues.
A llamar por teléfono.
Yo supongo que sería para que la gente, para que los periodistas despacharan, para que llamaran. Pero yo tengo el privilegio de conocer ese Maracaná. Ese Maracaná inmenso, gigantesco.
Yo lo conocí cuando lo estaban transformando, remodelando, fíjate.
Dicen que ellos, ¿quién es uno para imputar delitos? Pero dicen que fue una gran obra de corrupción esa, porque sí. Se gastaron 200, no sé cuántos miles de millones de dólares. Sí. Y para convertirlo en un estadio. Bueno, un estadio bien moderno y todo, sí, está bien, pero más chico. Con menos. Sí. Pero, en fin, para el Mundial fue para el 2014 eso. Pero bueno, Chile se juega en el Maracaná su paso al Mundial de Qatar y también juega el martes siguiente.
Ya.
Eso ya es aquí, en San Carlos de Apoquindo.
Que ya no quedan entradas, te cuento.
20-30 horas también, Chile-Uruguay. Sí. No tengo en la cabeza la calculadora para ver si es que podemos llegar, ¿cómo llegaríamos?
Perdemos con Brasil, tiene que darse muchos resultados.
Ya. Pues, pero, mira.
Pero podría ser.
Acuérdate del último mundial en el cual quedó fuera Chile, se dieron muchos resultados.
Sí.
Y a último minuto, y esto y el otro de aquí y allá, y lo vimos por la tele.
Exactamente.
¿Y
ahora hay posibilidades de verlo por la tele también?
Sí. No, estamos claros.
Sí, sería una pena.
Sería una pena, una mala despedida de una gran generación. La gente legislativa toma fuerza, empieza a sonar los motores de George Jackson, empieza ya a ver cuáles están sus prioridades, dónde va a poner. Es como, me perdonen el ejemplo, no es falta de respeto ni mucho menos, es donde el apostador pone sus fichas.
Claro.
Puede ser.
No, está bien, se usa.
No quiero nada peyorativo porque
se usa.
Pero me imagino.
Pone los acentos.
Claro, muy bien. El literato pone los acentos, los énfasis.
Exacto.
Y se sabe, por ejemplo, así rápido, que el gobierno, y porque digo George Jackson, porque George Jackson es el hombre que tiene a cargo ese trabajo de vinculación con el Congreso Nacional, pondrá los acentos por ahora en la urgencia o en la ley de indulto.
Sí.
Lo pondrá en el MEPCO.
Lo que pondrá, ya la puso, claro.
Claro, para poder ampliar los subsidios.
Subsidio.
Lo pondrá en Escazú.
Claro.
Por ahora esos, que le puedo nombrar.
Pero, y se descartan otros. Por ejemplo, dijo hoy la ministra vocera, Camila Vallejos, que no está entre los planes del gobierno presentar algún proyecto relativo a esta tercera vía que se habla respecto a la salida de respecto a la resolución o qué va a pasar con el trabajo de la convención constituyente y el plebiscito de salida.
Y tampoco está en la agenda del gobierno el retiro, quinto retiro.
Claro, tampoco está.
O nuevo 10%.
Tampoco
está.
Sí.
A ver, más temas de hoy, más temas que tenemos en la pauta de hoy.
¿Viste que se cambió el sistema de contabilidad de muertes en víctimas del COVID?
¿Cómo va a ser ahora?
Se van a se cuentan todos los PCRs positivos, o sea, no, casos posibles que hubiesen tenido un PCR positivo. que no sé mucho cuál es la diferencia con lo otro, pero aumentó en bastante el número con lo que se había entregado la última
vez. ¿De personas fallecidas?
Sí.
Sin test positivo.
Sin test positivo.
Mira, yo creo que al final lo que va a valer a grandes rasgos va a ser el exceso de muertes.
Sí.
El exceso de muertes, que al final lo que te permite llevar una estadística de, mira, ¿cuántas personas murieron en Chile este año? 20, el año pasado 14, el anterior 13, 14, 13 y este 20. Bueno, quiere decir que tenemos más o menos entre 6 y 7 excesos de muerte ahora con COVID.
Pero hay un punto con eso.
Ahora, también. Y eso también tiene cierta inexactitud, porque
porque la gente que no pudo atenderse porque estaba en las camas UCI atendiendo a gente con COVID. O sea, también puede haber habido un exceso de muertes producto del COVID, pero no por COVID.
Entonces, se entiende. Rusia. Se estancan las conversaciones, se paran algunas conversaciones o no dan fruto las conversaciones. Cuarta semana, un ultimátum que da Rusia, pero que no es aceptado por Ucrania, y bombardeos feroces en las últimas horas, sobre todo en Kiev, por ejemplo, donde se vio una imagen horrorosa de un ataque a un centro comercial, donde, según Rusia, se usaba para guardar armamento, que no era gran tienda, no era mall,
era una bodega.
Era una bodega de armamento, según Rusia. Oye, pero esto de armamento, ¿viste que se robaron armamentos de un...
Sí, de un, y venía escuchando en la radio. Sí, ¿sí?
De un... ¿Cómo se puede decir? De un
recinto.
Muchas gracias por el término. Un recinto del ejército. Y la ministra...
No menor, además, buena cantidad de armas.
Sí, la ministra de Defensa declaró su preocupación a este gravísimo hecho, porque fue con el cuento del tío, además.
¡Qué locura!
Lo fue entrando a la fuerza en la noche y rompiendo una puerta, claro, de la bóveda. No, fue mintiendo y engañando a las personas que estaban en resguardo de este armamento.
Eso
sería por ahora. Pero tenemos más temas. Por ahora vamos con los titulares. Enrique Javier, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
No nos confundamos, yo me adelanté.
Sí, pues tengo.
Sí, no, totalmente. Me desconfundí. Titulares.
Vamos con los titulares. La Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios ACES informó que entregará la toma de la sede del INDH a la Asociación de Funcionarios Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, luego de la solicitud de desalojo que ingresó el director de esa institución, Sergio Mico. Recordamos que el edificio se encontraba tomado desde hace 8 meses y la solicitud de desalojo fue ingresada recién la semana pasada. Los ocupantes, a través de un comunicado, llamaron al gobierno a cumplir con sus compromisos en materia de derechos humanos y a escuchar las demandas de las víctimas y sus familias, considerando el petitorio de esta toma. La Corte de Apelaciones de Santiago dictó sentencia contra 10 exmiembros del Ejército por su responsabilidad en el caso Quemados, el delito de homicidio calificado contra Rodrigo Rojas de Negri y homicidio frustrado contra Carmen Gloria Quintana en el año 1986. El Tribunal de Alzada condenó a Julio Castañer, Iván Figueroa, Nelson Medina y Pedro Fernández a 20 años de presidio en calidad de autores y a Leonardo Riquelme, Walter Lara, Juan Ramón González y Pedro Franco a 10 años y un día en calidad de cómplices de estos delitos. Se los adelantaban. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó que su país no puede cumplir el ultimátum de Rusia de entregar la estratégica ciudad de Mariupol, porque para ello las fuerzas rusas tendrían que destruir el pueblo ucraniano completo. En ese sentido, Zelensky explicó que Ucrania no puede cumplir con estas imposiciones, ya que sus ciudadanos han decidido luchar hasta el final contra los invasores rusos y que podrán cumplir solo cuando no quede ninguno de ellos. El delantero de Universidad de Chile, Ronnie Fernández, fue nominado de urgencia a la roja de cara a los compromisos de Chile ante Uruguay y Brasil por las últimas 2 fechas de las clasificatorias rumbo a Qatar 2022 tras la lesión de Luis Jiménez en el duelo de Palestino ante Colo-Colo. Esta será la primera experiencia del convocado que fue formado en Wanderers.
Muy bien, pues muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias,
Kiki. 7:09, estás en Duna.
Nada personal.
Bueno, hablábamos de las urgencias, de los trámites que el Ejecutivo decide ponerle el acelerador. Y uno de ellos, que es el que generará más análisis, claro, polémica, conversación, debate, tiene que ver con esta suma urgencia al proyecto de amnistía a los presos del estallido.
¿Mm? Así tal cual.
A ver, el ministro de la presidencia, Giorgio Jackson, dice que se le pone suma urgencia y lo hace luego de una conversación que ha tenido con la senadora Fabiola Campillay, que sabemos que es víctima justamente de esta violación de los derechos humanos. Ella tuvo una afección, fue afectada en su cara, no solo en sus ojos, sí, tuvo una fractura en su ósea, entiendo que su pómulo, su arco aquí en la frente, bueno, es fractura en su rostro, que naturalmente, como usted sabe, además le produjeron este problema de pérdida completa de la visión. Ella fue un símbolo en esos momentos o en esos hechos, tanto así que luego, bueno, ella se presentó como independiente, súper independiente.
Sí, y tuvo una votación.
La mayor votación, sí, de Chile, más de 400.000 votos logró Fabiola Campillay. En un símbolo ciudadano a lo que significaba entonces el caso de ella, o en torno a ella, a todos los casos. Es importante decir que ella es independiente, y es muy independiente, tanto así que, por ejemplo, no participó de la negociación de
la presidencia de la Cámara.
Claro, fue el único, además del senador Bianchi, que votó por sí mismo. Ella se abstuvo de votar porque ella no quiere participar, o entre otras cosas, ella no quería participar en un acuerdo, por ejemplo, de los socialistas, porque ponía Álvaro Elizalde, a lo mejor por él hubiese votado, pero había que votar junto con la derecha y ella no quería votar en esa primera votación junto con la derecha. Así se presentó ella como candidata y así actuó en su primera votación, en consecuencia de ello. Pero aquí hay dos búsquedas del gobierno. La primera, poder sacar este tema, y vamos a explicar por qué lo dice el propio Jackson, qué es lo que quieren junto con avanzar en esta ley. Y otra, de pasada, es poder incluir, acoger y mantener del lado del gobierno para futuras votaciones a la senadora Campillay, porque sabemos que de los 50 senadores hay 25 de la oposición, hay 23 del oficialismo, si nos apuramos llamando al oficialismo la Democracia Cristiana, por ejemplo, que no es así necesariamente, pero vamos a suponer que va a votar mayoritariamente con el gobierno del presidente Boric, y hay dos que están para llegar al 25-25, son Karim Bianchi, que es independiente, que sabemos que legislativamente, comillas, vende caro su voto, legislativamente, sí, me refiero, por eso pongo comillas, vende caro su voto, y Fabiola Campillay, que es un poco impredecible, y el gobierno entonces, yo creo que con esto le hace un guiño para tenerla cerca. Y de hecho ella responde, dice que le parece muy bien que el gobierno, sí, haga prioridad en una ley como esta.
Yo creo que está pagando carísimo el voto de Fabiola Campillay, se puede entender, pero y tampoco me cuesta entender el raciocinio que hace el ministro Jackson, porque él dice, hoy quisiéramos comenzar anunciando la suma urgencia de este proyecto, el proyecto de ley de indulto, amnistía, como se le ha llamado, porque para nosotros es importante en materia de derechos humanos. Yo entiendo la importancia de los derechos humanos, y efectivamente durante el estallido social se violaron derechos humanos de personas, eso es indesmentible.
Está comprobado.
Está comprobado y está documentado. Clarísimo, y hay juicios al respecto, hay investigaciones al respecto que se están llevando a cabo, y es indesmentible. Ahora, relacionar el tema de los derechos humanos y de que hubo víctimas de los derechos humanos con personas que están presas por motivos que no son de derechos humanos, son personas que o saquearon o tiraron bombas Molotov o saquearon pequeños comercios o quemaron el metro. Creo que estás tratando de explicar una situación que para ti puede ser importante, porque a lo mejor, y eso se entiende, que para muchos en este gobierno el estallido social produjo fue un acelerador importante y determinante para todo lo que ha sucedido después, sobre todo en vista a la transformación de la Constitución, y en ese sentido ellos pueden tener una visión al respecto. Pero decir que es porque les interesan los derechos humanos, Me cuesta entender por qué liberar a gente que cometió delitos, que se están investigando muchos de ellos, puede ser una respuesta a los derechos humanos que sufrió otro tipo de persona.
Ahora, el ministro Jackson dice que, textual, hay también en el proyecto que se está votando en la sala un catálogo más acotado de delitos. No son todos los delitos, que dejan fuera la mayoría de los casos por los que se ha criticado principalmente esta ley. Se dejan fuera. Por lo tanto, dice que ahora, ya varios años de haber incurrido muchas personas privadas de libertad, luego en distintas tramitaciones algunos juicios abreviados que fueron forzados muchas veces por las condiciones carcelarias.
Bueno.
Mira, dice, por ejemplo, déjenme ver cuáles eran, porque habían estado proyectos de amnistía. Déjenme ver cuáles eran los que habían quedado fuera. Dice, se estableció un catálogo de delitos que se considerarían en la amnistía, dejando fuera los hechos más graves, como homicidio frustrado. Ese no estaría uh-huh. en la amnistía. Las agresiones a policías tampoco estarían. Uh-huh. Decidieron incorporar dentro de la ley ilícitos como de incendio, incluido el artículo 477-478 del Código Penal, que dice relación con siniestros menores de objetos en los cuales no se ponía en riesgo la vida de personas. Ah, o sea, bueno. Sí estarían en la amnistía incendios siempre y cuando, incendios menores, que uh-huh. no pusieran en riesgo la vida de las personas y los daños que no excedan los 40 sí. UTM, por ejemplo, las barricadas, entre otras.
Sí.
Ese tipo de cosas.
Puede ser.
Hay que ver cómo va a quedar el catálogo.
Claro, hay que ver cómo sigue la ley y cómo también el gobierno enfrenta los otros casos. Porque ya vimos que la semana pasada, cuando el Ministerio del Interior tuvo que pronunciarse sobre este caso de esta persona que había tirado una bomba molotov adentro de un carro de carabineros, no pidió la reclusión y no asistió a la ¿cómo se llama? a la citación de las partes, y por lo tanto la persona salió en libertad. Entonces, claro, por un lado dice, yo no voy a dar amnistía, pero si tú también, cuando estás participando en los juicios, no asistes, también estás tomando una postura.
Por supuesto, sí, también, pero
entonces a mí lo que me pasa es que siento que son señales que envía de una u otra manera, y que las trata de vincular como que es una defensa de los derechos humanos, pero es más bien una defensa o una postura política frente a una situación determinada. Me cuesta ver cuál es la ligazón entre los derechos humanos y liberar a estas personas, darles una amnistía.
Es una forma de destrabar políticamente un problema que lleva un rato largo, generando muchísimos dolores de cabeza, y se buscará con mínimos comunes destrabarlo para estas personas que están en permanente...
Es que a eso va, po. Yo creo que la decisión, y no sé, yo estoy suponiendo acá, y no tengo mayor información, pero uno tiende a pensar también que hay, en parte de esta decisión, y que es una decisión política legítima que toma el gobierno, probablemente también está parar los viernes de violencia en la Plaza Italia.
Claro, es buscar términos intermedios, porque si nosotros nos parapetamos cada uno en un rincón del ring, esto no va a tener nunca una forma de que se aplane, de que se pare estas viernes que empiezan a ser cada vez más problemáticos. Y el gobierno, yo creo que siendo muy pragmático en este caso, dice, bueno, acotaremos el catálogo y haremos una negociación, pero si puedo sacar a estas personas de la calle que hacen problemas, por pocos que sean, pero hacen demasiado ruido y se roban demasiado la agenda, bueno, a lo mejor va a haber fórmulas. Va a depender, ojalá, insisto, de claro. qué, de, y ahí va a estar toda la capacidad de éxito de un proyecto como esto, qué delitos van a quedar potenciados o quedarían potencialmente amnistiados. Si hay delitos que son graves, probablemente no va a contar con los votos suficientes y no lo va a lograr. Pero es una búsqueda política, no perfecta, pero en política ya lo sabemos de sobra, que lo mejor es enemigo de lo bueno, y a veces hay que tragarse ciertos sapos de lado.
Ahora,
lado.
Es que el sapo te puede salir bien caro, porque hay que ver con qué actitud salen también estas personas que liberan, porque ¿qué te asegura que esa gente no va a volver a la calle?
Estoy de acuerdo. El otro día vi un video de uno de esta persona justamente que salió en libertad la semana pasada y salió con una actitud sumamente altanera.
Muy
sumamente
desafiante.
Es porque da la impresión de que muchos de ellos son profesionales, probablemente de la marcha, del desorden, de la destrucción. No digo todos, pero muchos tienen de modus operandi, de forma de acción política, el estar haciendo anárquico, barricada, el estar destruyendo, el estar imposibilitando justamente los acuerdos. En eso yo coincido contigo, en que tienes que medir bien cuáles van a ser los efectos, porque si te vas a tragar un sapo políticamente y te vas a comer las críticas y vas a lograr una negociación, tiene que ser con, no decir garantizar ni asegurar, pero por lo menos tener perspectivas de éxito. Si tú vas a poder sacar de la calle a los anarcos que destruyen y que han tomado mucho poder. Han tomado mucho poder porque políticamente han conseguido, de manera inexplicable, un apoyo de muchas personas, a veces incluso en el ámbito de la política formal, que personas que los defienden de manera incomprensible, sí, justificando. Si se logra aislar con un gran acuerdo político el aislamiento de estos grupos que no permiten el funcionamiento normal de la democracia y el Estado de Derecho, si no se logra, es mejor no llegar a estos acuerdos. Si se logra, creo que París bien vale una misa, en ese caso. Son las 7 de la tarde con 20 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
MEPCO también es otra de las urgencias legislativas muy relevantes, porque el alza de los precios de los combustibles es muy acuciante, muy asfixiante. El otro día veía, no recuerdo las cifras, pero por ejemplo en las parafinas, que no estaba adscrito a este tipo de
claro, no tiene MEPCO,
claro, de instrumentos de subsidio, de instrumentos estabilizadores de precios. Me parece que fue Nicolás Pau, el periodista CNN, el que puso un tuit que él sigue mucho estos temas, un tipo muy serio y muy bien informado. No sé si no recuerdo exactamente, pero ponía un tuit y decía: a partir de mañana el precio de las parafinas, que todavía no se daba a conocer, va a subir, por ejemplo, 100 pesos. Sí. Que era una cifra, un porcentaje altísimo de alza. Claro, no lo vemos en los petróleos diésel o en las bencinas, porque tienen o están sujetos a esta herramienta, a estos instrumentos. Entonces, este dolor de cabeza, que no solamente es como para caerle bien a la gente, porque le va a aliviar el bolsillo, esto tiene que ver también con las posibilidades de que se te disparen los precios y con la inflación, que sabemos que es otro dolor de cabeza que tiene varios factores que lo empujan y la gatilla.
Claro, tuvo, para esto hoy día el gobierno entró a las 5 de la tarde a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, introdujo este proyecto que duplica el margen desde 750 a 1.500 millones de dólares, o sea, lo duplica, justamente porque como estaba la ley actual, se estaba acabando la plata, ya en febrero más o menos ya se estaba acabando la plata, así que hay que hacerlo de suma urgencia. Lo único, todo apunta a que se va a aprobar, hoy día se tiene que ver hasta total despacho en la comisión, mañana se ve en la Cámara y de ahí debiera pasar al Senado. Había un poco de molestia, eso sí, en el Congreso, porque se suponía que esta ley se debió haber mandado la semana pasada, de forma que pudiera estar ya andando prontamente y no se logró, así que se va a demorar un poco, debería estar en 2 semanas ya, si es que todo sale bien, que debiera ser así, ya funcionando.
7 de la tarde, 22 minutos, estás en Duna.
Nada personal. Ya está nuestro entrevistado, Matías.
¿Ah, sí?
Sí. Ya está al teléfono Ricardo Lagos Weber, senador del PPD. ¿Cómo está, senador? ¿Qué tal?
Senador Lagos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, pues, senador, usted, ¿cómo ha estado? Volviendo ya.
Bueno, procesando la realidad.
Sí, ¿ya? Que no ha sido fácil.
Y ver cómo se actúa en consecuencia, pero bien, voy a tratar de ponerle el mejor optimismo dentro de situaciones siempre complejas y difíciles. Sí. Para que le voy a mentir.
En ese sentido, bien. Hay ciertos problemas, de hecho hoy día lo reconocía la ministra Vallejo, respecto a la convivencia de las dos coaliciones que están hoy en el oficialismo, me refiero a Pro Dignidad y al Socialismo Democrático. ¿Usted cómo ha percibido esa relación?
¿Qué dijo ella? Perdón, pero no, yo estaba en reunión.
Dijo que sí, que efectivamente había que estas cosas se demoraban, bueno, que había que ir mejorando.
Fue un eufemismo, pero una frase maravillosa. Estamos en condiciones de mejorar.
Claro.
Es una frase
bonita.
Eso, se me recuerda a un jefe que decía: siempre se puede más.
Claro, o siempre puede ser peor. También tuvo una jefa que decía eso.
También, no, pero yo me quedo con la otra mirada. No,
¿Y por qué tan
bueno,
difícil?
Bueno, sé que quiere que hablamos de la coalición. Bueno, este es un proceso efectivamente que espero que mejore, pero no ha sido fácil, ¿no? Yo creo que salta a la vista que había un sector que le ha costado mucho procesar lo que ocurrió en segunda vuelta. Esto es de que para que el triunfo del presidente Boric fuera tal, requería ampliar su base de apoyo, y eso explicó el giro en el discurso y en parte y la convocatoria del candidato Boric en segunda vuelta, y lo cual no fue solamente un tema táctico, mi juicio, para ganar una elección, lo ratificó la noche del triunfo en su discurso.
Y es cosa ver el gabinete también. Es cosa de ver el gabinete también.
Después pues, eso lo hizo en el gabinete, lo expresó en el gabinete. Claro. Se le olvidó decirte que había un continuo que reafirma el compromiso al menos del presidente. Y yo creo que hay sectores que se le ha hecho más difícil, porque yo tengo que colaborar en esto, no tengo que pelear con nadie. Se le ha hecho más difícil, pero quiero creer y voy a hacer los esfuerzos de tener el estado de ánimo de encontrar los puntos de entendimiento y no generar una coalición o dos coaliciones que estén en permanente tensión, si usted quiere, que no va a ayudar a realizar no solamente el programa de gobierno, a tomar las decisiones adecuadas ni juntar la base de apoyo que se requiere. Yo en eso voy a insistir en eso, aunque sé que hay sectores que es más difícil, pero hay que madurar nomás.
¿En qué temas, senador Lagos Weber, en qué temas ha visto usted que se producen estos tironeos? ¿En lo de los retiros, por ejemplo?
Bueno, yo ahora que ustedes me están llamando, entiendo que la Cámara aprobó la admisibilidad para llevar a tramitación el quinto retiro, ¿ya? Y ahí, bueno, a mí me... ¿Qué quiere que le diga? El presidente Boric dijo que no está de acuerdo con el quinto retiro, y hoy día fue clarísima la vocera Camila Vallejo en esta materia, de no al quinto retiro, más allá de que lo dijo el ministro de Hacienda. Entonces, yo esperaría que en una decisión que tiene impacto macro, que tiene impacto además de política, porque si el presidente de la República a su coalición le está pidiendo algo, yo creo que tenemos que tratar de hacer un esfuerzo para ponernos detrás de esa decisión, sobre todo si compartimos el fondo, porque el cuadro es otro completamente distinto. Es más, la vocera Camila Vallejo, la ministra Camila Vallejo, hoy día dijo que se estaban estudiando, evaluando otro tipo de ayuda a la familia. Entonces, con todo eso yo esperaría que la coalición de gobierno haga su contribución al proceso de consolidar a un gobierno que se inicia.
Claro, porque podría resultar paradójico que sea finalmente la derecha quien termina votando junto al gobierno el tema de rechazando el quinto retiro y no el propio oficialismo, o parte de él.
Eso podría tener eso como que podría ser como algo anecdótico bizarro, pero creo que tendría otras implicancias, claro, otras naturalezas. ¿Ah? Desde el punto de vista de...
No menores.
De la conducción. Entonces yo creo que por eso solo hecho, si un presidente que asume hace menos de 15 días está en esta posición con sus principales ministros en esto, siendo claro en esto, no ambiguo, claro, yo creo que lo que corresponde es que nos pongamos detrás. Yo soy de los partidos que se sumaron al apoyo al presidente Boric en segunda vuelta, con todo lo que significa eso, con la dificultad de aquí, cada uno arrastra sus cosas. Fuimos vetados en un minuto, la crítica a lo bueno, a la concertación, pero estamos haciendo un esfuerzo. Y en este tema, que además lo comparto, creo que tenemos que hacer ese esfuerzo. Es muy, muy al comienzo del gobierno para si usted quiere, no tener la madurez política de verlo así.
Ahora, esto no sé... Es bien transversal, porque no es que sea un sector de la coalición y otro, más bien hay parlamentarios que lo apoyan, que son de su partido,
sí,
que son... No, no es que sea los de Prueba de Dignidad necesariamente con los del apruebo, los del...
No, esto, más, no me extrañaría que hubiera también diputado o diputada en estos minutos de la oposición apoyando.
Sí, por si los hay, sí, pues, los
hay Durán y compañía. Claro, patrocina incluso.
Pero yo hablo desde el punto de vista de qué impacto tiene esto para el gobierno. Yo esperaría que la coalición de gobierno, aquellos que decimos apoyar al gobierno, y cuando no llevamos ni dos semanas en esto, tratemos de mantener ese apoyo, y ese apoyo se hace no solamente desde el punto de vista de los afectos o las declaraciones, también se hace en las votaciones. ¿Ya? Y para esos efectos yo esperaría que ojalá pudiéramos conversando, y ahí hago un llamado a los colegas parlamentarios de la Cámara de tal vez escuchar las razones que tengan los ministros, el presidente, y abordar ese tema. Le digo además, no sé si ustedes lo saben, pero y es público, y si no es público lo hago público ahora, porque no es secreto. El día viernes de esta semana va a haber un cónclave en Cerro Castillo con todo el oficialismo, todos los ministros y ministras de Estado y las parlamentarias y parlamentarios de que apoyan al gobierno. Y entonces yo esperaría que ahí tengamos un debate, que lo digo realmente lo digo, un debate sincero, abierto, que pongamos las cartas sobre la mesa de lo que significa las decisiones que se van a tomar, no solamente en este tema del quinto retiro, en general, lo que viene hacia adelante con un país que tiene una economía muy compleja, muy sobrecalentada, que además vamos a enfrentar situaciones re delicadas desde el punto de vista económico, decisiones jodidas. Bueno, hay que sumar fuerza, gana, decisión, y en esto tal vez levantar la mirada, no quedarnos en el quinto retiro, y apoyar al gobierno y apoyarnos todos. Yo le digo, y va a estar esta reunión, que este tema va a salir entonces, si ya se aprobó la admisibilidad al trámite, y estamos citados el viernes, invitados a participar con el presidente y sus ministros en esto, todo el oficialismo, no es una bancada ni el jefe de comité, todos los parlamentarios. Yo entiendo, bueno, vamos. Sí.
No solo el tema del quinto retiro, hoy día el ministro Jackson confirmó que le va a poner suma urgencia a la discusión de la ley de amnistía, como se la ha llamado, o de los presos de la revuelta. ¿Ustedes les informaron de esta decisión previamente?
Primero, eso se hace a través de los comités, y entiendo que hoy día en la reunión de comités se abordó, pero no me consta, pero el tema es que sabemos que esto se iba a poner en tabla en algún minuto. Lo que importante ahora es ver el contenido. Y yo quiero ver qué indicaciones va a presentar el Ejecutivo para tener claridad sobre el proyecto, el alcance del proyecto. Se dice en general que este es un proyecto que no va a amnistiar a aquellos delitos graves. Yo necesito, hoy quiero que todos, para tener claramente cuáles son esos delitos graves que no van a ser amnistiados, quiénes se van a beneficiar, qué pasa con aquellos que han sido sancionados con anterioridad o tenían delitos que habían sido condenados por delitos previamente. O sea, hay un sinnúmero de temas que hay que abordar. Y acelerar los juicios en los casos de aquellos que se han extendido tal vez en demasía. Todo eso lo puedo entender, pero lo importante acá es que el gobierno presente, me imagino, presentar algunas indicaciones para clarificar qué delitos son los que quiere que se amnistíen, ¿ya? ¿Qué tipo de delito y qué pasa la gravedad del mismo? No es lo mismo encender una barricada que encender una iglesia o una universidad. No es lo mismo delitos graves de sangre o con lesiones a hacer desórdenes. Yo se lo entiendo, puedo entender el sentido de esa amnistía, pero hay que ver entonces de qué estamos hablando, y para eso creo muy importante que se informe bien, no solamente a los parlamentarios que tenemos que votar el proyecto, a la opinión pública esta materia, porque es un tema bien delicado. Puede ser bien importante si se hace bien, pero eso tiene que estar muy clarificado.
Bueno, por supuesto. Aprovechando su condición, no sé si está todavía en la Comisión de Hacienda, senador. Ha estado muchas veces.
¿Sigue? Sí, estoy en la Comisión de Hacienda todavía, como dice
Matías del Río. Es un tradicional miembro de esa comisión, pues. Sí, pues.
Bueno,
sí.
Pero un histórico. La tradición no constituye derecho en este caso, ¿eh?
No, es verdad.
Hubo que hacer esfuerzos para estar ahí, y lo hice con muchas ganas, y somos más senadores y senadoras ahora, entonces. No se puede todo, pero bien, ahí estaremos.
El otro día un parlamentario me decía, me gustaría esta comisión, pero está difícil la cosa, vamos a tener que...
Había apetito por la comisión.
Sí, no quiero echar, como dirían, en la intimidad del proceso, pero yo he sido miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores también.
Ya.
Por mi pasado, sí. En temas internacionales, pero en esta oportunidad no se podían las dos cosas, entonces, bien.
Optó.
Sí, opté por Hacienda.
Está muy bien.
Y para obtener el respaldo de los demás, en eso sí que bien.
Es una buena comisión Hacienda.
Sí, y muy importante. Sí.
No, pero además, bueno, sí, se discutan temas que tienen el impacto bien directo, la verdad.
Sí, pues ahí perdieron a Montes, que fue siempre también, o muchas veces miembro, y que era, entiendo, un miembro muy, muy potente, muy importante en esa comisión, sí. Que era el ministro. Sí.
Exactamente, pero Carlos Montes saltó para arriba, increíble.
Es un campeón. ¿Y por qué increíble? ¿No le tenía fe?
Pero perdón.
Pero si usted también fue ministro, no se haga.
Nosotros intuíamos que Carlos tenía, yo creo, un espacio.
Tenía ese joven tenía futuro. Oiga, no, se lo pregunto lo de la comisión por el MEPCO, pues, porque es muy necesario a lo mejor meterle más recursos, más subsidios, ampliar estos instrumentos estabilizadores de los precios de los combustibles, porque, por ejemplo, la parafina no está incluida y sabemos lo que importa, ¿no es cierto?, en el Chile común y corriente, la gente que compra para calefaccionarse. ¿Cómo se ve eso?
Tuvimos hoy una reunión que se hace a propósito de tradición. Desde los años 90, los ministros de Hacienda y sus secretarios se reúnen con sus parlamentarios del oficialismo, es decir, de la Comisión de Hacienda, todos los lunes para coordinar la agenda. Y esta fue la primera reunión con el ministro Marcel y la subsecretaria Claudia Sangüesa. Y fue una buena reunión en la cual se abordó el tema del MEPCO, por supuesto, Y lo que uno puede deducir de eso es que se va a presentar el proyecto ya con discusión inmediata hoy día. Se está viendo en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados el proyecto solamente para bencinas. Sin embargo, el ministro Marcel fue enfático, y creo que me imagino que lo habrá dicho ahora en la Comisión de la Cámara de Diputados, que por separado se va a ver el tema de la parafina, ¿ya? Porque eso está en otro fondo de estabilización, no es el mismo, ¿ya? Pero hay un mecanismo también para las parafinas, y efectivamente se va a considerar. La urgencia de este es que esto opera con un fondo, y ese fondo se extinguió, se consumió. Y si no se repone, por ley tendré que subir las tarifas, o sea, sería los precios, pero de manera, o sea, estamos hablando de 40, 50 pesos, usted comprende que eso, bueno. Entonces, la idea es tratar de despachar este proyecto del MERCOCO esta semana, bien rápido, porque lo que se trata es de suplementar con mayores recursos, y al mismo tiempo el gobierno tiene claro que va a hacer algo similar con la parafina, ¿ya? También asegurar un poco el tema del transporte colectivo también en regiones, para evitar también alza de las tarifas.
Pero la parafina es más complicado porque no paga impuesto específico. ¿Cómo se haría?
Sí, yo no tengo el detalle cómo lo van a hacer o qué van a presentar, pero sí tenemos el compromiso, porque eso fue preguntado hoy día por los distintos parlamentarios que estábamos en la reunión, y fue muy claro el ministro que eso se va a hacer. De hecho, cuando llegamos a la reunión con él a las 1:30 de la tarde, esto ya estaba en la agenda pública ya a esta altura. Sí. Entonces eso ya está tomada esa decisión. Eso fue muy claro, ministro.
Senador, como no se la quiero hacer tan fácil, antes de despedir, quiero que también nos manifieste, ahí no tiene usted nada que opinar más que como ciudadano y político, no es parte de lo que está ocurriendo en la convención, porque creo que no hay una sobremesa, no, estoy exagerando, en muchas sobremesas en nuestro país se está conversando con un tono a veces preocupante, a veces con dudas de lo que está pasando en la convención, y los tiempos se acortan y hay que proponerle a la ciudadanía un borrador de constitución. ¿Cómo está viendo usted el proceso?
No, se ve... A ver, yo trato de no dejarme llevar solamente por las noticias alarmantes, porque algunas de ellas no son precisas, para ser franco. A veces se hacen noticias de cosas que ni siquiera se alcanzan a aprobar en las comisiones, probablemente tal. Pero dicho eso, y he conversado con algunos convencionales para saber cómo le ven el pulso a ellos, y no hay un buen clima para llegar a algunos entendimientos, lo siento. Lo digo así de la manera más diplomática, no hay un buen clima. Yo no tengo... La idea de los quórum, yo creo que es correcta, los 2/3 y el 1/3 para más uno para vetar, los 2/3 más uno para aprobar algo, pero yo esperaría que esta constitución se abocara, que fuera más liviana que pesada la constitución.
Pero ya no. Está para difícil ponerlo en términos,
sí, está difícil porque pareciera...
Ya se han aprobado 88, más de 88 artículos, y la actual tiene como 120.
Claro, y todavía nos falta.
Y falta muchísimo, por eso le digo. La idea que sea liviana.
Sí, y no solamente que sea más liviana que pesada la Constitución, lo digo en el sentido de que le dé flexibilidad para que la ciudadanía también en el futuro, a través de su expresión, pueda introducir cambios en sus políticas públicas y no quedar, si usted quiere, tan estrecho a la hora de poder moverse en un país, ¿ya? Y lo segundo es que lo que se apruebe tiene que tener un grado de consistencia unas cosas con otras. Y parece que ahí también hay un tema que va a ser todo un desafío. Pues yo sé que va a haber una comisión de armonización, que se llama, pero a esa comisión de armonización, si no le dan facultades bien grandes para hacer ajustes, va a ser bien difícil. Yo creo que nosotros tenemos que, y no quiero entrar todavía si tiene que una tercera pregunta.
Eso le quería preguntar, esta discusión de la tercera vía, ¿dónde se para usted?
No, es que ¿sabe por qué no quiero entrar? Porque tal vez si se hubiera planteado desde un comienzo habría sido distinto. Pero estando ahora en este proceso, como está el clima, yo la veo bien difícil. Si hubiera espacio desde la política para hacer algo así... desde la política me refiero y opinión pública, se podrá aflorar, pero me parece que lo que sí sería muy terrible, a mi juicio, sería que por alguna razón, que yo creo que no, pero si el rechazo se fuera a imponer en algún minuto, y es como volver a foja cero. Eso sí me preocupa más, porque yo quiero cambiar la constitución, ¿ya?
Pero cualquier constitución que resulte mejor que la que tenemos...
Es que cualquiera no lo puede decir.
Que el presidente Boric dijo cualquier constitución es mejor que la de los cuatro generales. Yo corrijo, la del 2005 tiene la firma del presidente Lago.
Sí, Sí, pero a mí, oye, ese cuento, este caso a mí me afecta poco, porque yo sé todos los cambios que se hicieron, que fueron re importantes en 2005. Sí, sí. ¿Ah? No tengo nada que decir, no puedo defender todos los cambios, pero seguía siendo una constitución que su origen está muy cuestionada y yo la cuestiono. O sea, no tengo ahí, no tengo problema tener la firma de mi viejo, pero...
No tiene que ver con que sea su madre, yo soy un gusto como político.
Pero es una constitución que requiere sí. una legitimidad.
No, pero si el 80% de los chilenos lo decidimos así, porque sí. por lo tanto esa respuesta está dada por la ciudadanía, por el soberano. Mi pregunta
es... Y por lo mismo yo no me voy a poner en el caso que sea pésima, yo voy a probar una constitución que ojalá sea buena, una buena propuesta de constitución.
Ya, pero no tiene decidido su voto en ese sentido.
Políticamente y si ustedes quieren históricamente, políticamente, ópticamente, la disyuntiva va a ser la constitución que proponga la convención o la constitución de Pinochet. Eso va a ser. Ante eso yo creo que no me corresponde a mí interpretar al presidente Boric, pero creo que un poco se refiere a eso cuando dice que se va a aprobar.
Pero,
así como ustedes me dicen que no hay sobremesa, que con miles de sobremesa que se habla del proceso constituyente, en esa misma sobremesa yo tengo la impresión, y he estado en varias, de que la percepción es que se va a aprobar la constitución que se proponga.
Ya, pero mi pregunta es, dado lo que acaba de decir, ¿usted va a esperar, me imagino, a leer la constitución antes de decir? O sea, los hay que dicen que cualquier cosa es mejor.
No, yo creo que lo que corresponde es, así como se dio una tremenda pelea y se encontró un caos institucional, una crisis brutal que vivimos en 2019, en este camino, lo mínimo es leer la Constitución y ver si uno está de acuerdo con lo que surge de ahí. ¿Ah? Pero yo creo ser optimista que va a surgir algo razonable. ¿Ah? Y así voy a proceder, no hay de otra. Pero no. Aquí no vota fardo cerrado una Constitución que no he visto, que no me interpreta para nada. No podría. ¿Por qué?
Ricardo Lagos Weber. Senador, muchísimas gracias, que esté muy bien.
Oye, ya, tan juntioso el lunes.
Está bueno el lunes. Por eso le llamamos lunes y no viernes.
Y son las 7:30 y todavía no termina.
No, pero por eso le llamamos lunes, porque está descansadito, porque si no el viernes nos corta rápido.
No, es verdad, está como así con todas las pilas ya, con todo el power. Bueno, vamos hasta ganando, lo tenemos en el suelo todos, vamos.
Chao.
Ya, estén bien, chao.
7:42, estás en Duna.
Nada personal.
Me vas a creer que vi recién muy al pasar, ¿ya? Pero se me perdió la información que confirmaron algunos nombramientos, algunos embajadores.
Ah, mira.
Pero no los puedo encontrar, así que los dejo nada más que con el titular, los voy a buscar, porque mientras estaba en la entrevista no podía buscarlo, y entiendo que se acaban de dar a conocer. Y no los tengo, o sea, te di nomás como que te dejé con las ganas, pero
sí, pero los vamos a buscar y los vamos a
Enrique Javier, que sí. Más rápido que inmediatamente me los mandó.
Mira, allá está, te llegaron, pero qué rapidez.
A ver, salvaje. El ministro de Relaciones Exteriores, la canciller Antonio Rescola, informó hoy que el presidente de la República designó los siguientes embajadores en organismos internacionales: Claudia Fuentes ante la Organización Internacional de la Sede en Ginebra, Sebastián Krajewicz Chadwick ante la Organización de Estados Americanos en Washington, Paula Narváez ante la Organización de Naciones Unidas con sede en Nueva York, y Francisco Safi en la organización en la OCDE, esto con sede en París. Así que ahí. Y se dan a conocer, el presidente de la República ha designado embajador al siguiente diplomático de carrera. El resto son embajadores de carrera que van Manahi Pakarati, directora general de ceremonial y protocolo, Carolina Muñoz, jefa de gabinete, pero no tiene. Patricio Díaz, director de división. Ah, pero no se han dado a conocer todavía destinos de países.
No.
¿Mm? Son sencillamente... Sí. Exactamente. Estas personas reciben el estatus de embajador, estas que acabo de nombrar, pero los otros sí son embajadores, pues. Son embajadores ante organizaciones internacionales. ¿Mm? Todavía no se sabe los países. Se ha especulado mucho quién en Estados Unidos y quién no, quién en Argentina. Parece que están ahí mandando mucho currículum. ¿Tú mandaste el tuyo o no?
No, yo me quiero quedar en mi país, fíjate.
¿En tu país, no?
Sí. Sí, yo soy de acá.
¿Pero elegirías algún país para irte embajadora?
Sí.
¿A dónde te gustaría irte embajadora?
A mí me gustaría irme a Roma.
Mira.
¿A ti?
A mí me gustaría... ¿Qué país podría elegir yo? Me gustaría Buenos Aires.
A ti sí.
A mí me gustaría
Buenos Aires. ¿Te gustaría Buenos Aires?
Sí. Ahora, hay cosas que no le haría asco. O sea, no saldría corriendo si me dicen París.
No, yo tampoco. Tampoco. Y Londres tampoco salgo corriendo.
No me ofendo si me dicen, por ejemplo, a...
Londres también me gustaría, fíjate. Claro. El problema de Londres es que es mucha lluvia.
No me ofendería si me toca, claro, una...
Pero ¿y por cuál te ofendería? No, no entremos ahí. No.
Ya. No te deseo el mal, pero te mandaría a Rusia ahora.
A Ucrania.
Mandaría a Rusia.
Ah, ¿cómo se llama? Siria.
Ya. Son las 7:44, estás en Duna.
Nada personal.
Y nos vamos a una pausa, pero antes saludamos a nuestros patrocinadores, si lo tienes.
Sí, Zurich te invita a expandir tus ahorros y llevar tu APB más allá, con una alternativa diversificada para construir tu futura pensión. En Zurich Global Investing APB, ahora puedes administrar tu APB en mercados internacionales. Infórmate más en Zurich.cl.
Nos vamos al corte, los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal.
La pandemia ha dificultado el reciclaje, pero emprendimientos digitales han surgido como alternativa. Así, a través de apps, redes sociales y plataformas, se encargan de minimizar los residuos y gestionarlos desde la puerta de la casa, departamento o empresa. Algunas apelan a modelos gratuitos y otras lo hacen desde la mirada del negocio. En ambos casos, hay datos reveladores. En Chile se producen más de 8,1 millones de toneladas de residuos domiciliarios al año y en promedio se generan 1,3 kilos diarios. Sin embargo, solo se recicla un poco más del 4%. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Una buena alternativa para construir y maximizar tu jubilación es invertir tu APB alrededor del mundo. Conoce Zurich Global Investing APB, donde ahora puedes administrar tu cartera APB de forma fácil y simple en mercados internacionales con asesoría personalizada para que inviertas informado. Zurich, invertir con seguridad suma valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, administradora general de fondos S.A. Conoce más en www.zurich.cl.
Cariño, ¿cómo estás? ¿Sigues trabajando aún?
No, no, estoy viendo la página de Verisur. Quiero averiguar de poner una alarma. Desde que les robaron a los del tercero, no me quedo tranquila.
Sí, buena idea, pero ¿se puede instalar en un departamento arrendado?
En el sitio web dice que se puede, ¿eh? Y si nos cambiamos, la vuelven a instalar en donde estemos.
Ah, perfecto. Llamemos entonces.
Contrata la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Llámanos al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Con 48 minutos estás en Duna.
Nada personal.
Las imágenes que nos trae la televisión internacional sobre lo que ha ocurrido en las últimas horas en Mariupol son
devastadoras.
Son de una ciudad arrasada. Tú sabes que hay un término que se ha utilizado para la Segunda Guerra, o sea, que se utiliza para mencionar justamente ciudades arrasadas, que se llama coventrizar.
Ah, sí,
que es lo que le ocurrió a Coventry. Sí. Que es esta ciudad británica que fue arrasada por los bombardeos de la guerra. Bueno, yo no sé si Mariupol cae en esa característica, pero lo que vemos, al menos en algunas zonas, sí, totalmente. Y vemos, o sea, hay unas imágenes de unos, de ahí mostraron recién unas pantallas que hay aquí, de unas vecinas caminando con su perrito, entre medio literalmente de muchos escombros, pero no se ve nada que no sea destrucción a todo alrededor. Anoche, eso a las 10 de la noche aproximadamente, hora chilena al menos, se notificaba de un gran estallido en el centro de Mariupol y resultó ser un centro comercial. Pero cuando digo destrucciones, literalmente pasar de un mall, lo que conocemos nosotros, a un atao o una ruma de escombros. Y suma y sigue, esto es una ciudad que está literalmente arrasada en algunas partes, no queda ni un metro sin que esté bombardeado, y cuesta imaginar cómo se puede negociar así, cómo se puede buscar un acuerdo así, y porque además Rusia hace dos cosas, hace tres cosas: negocia, destruye y da ultimátums. ¿Qué manera de negociar es dando ultimátum? Lo obliga al presidente Zelensky a rechazar los ultimátum para que el ultimátum es que se rindan en Mariupol. Cuesta entender la lógica que tiene Putin para intentar negociar. No se ve cerca la negociación, aunque a lo mejor está circulando en otra dimensión y que no la podemos percibir.
Es que, claro, uno debe tener otro nombre, porque de negociación, cuando tú te puedes sentar en una mesa y ponerte a negociar, pero cuando simultáneamente estás bombardeando recintos donde están los refugiados, donde bombardeas moles, donde bombardeas colegios, hospitales, donde sin empacho ya no hay ninguna distinción entre objetivos militares y objetivos civiles, y cuando además le dices te tienes que rendir porque si no te voy a hacer desaparecer, la negociación es francamente una fachada, un show, no sé. Y además le ponen una situación sumamente complicada a Zelensky y al gobierno ucraniano, porque ¿qué va a negociar si ya no le va quedando nada? Solamente su honor. Su honor, su fuerza, su empuje, su convicción, y la convicción de un pueblo que se niega a rendirse.
Pero ¿para qué me llevo en una mesa de negociación si me están haciendo pedazos? Claro. ¿Para qué? Mátenme, finalmente. Claro. Mátenme, pero no nos humillen, además de arrasarnos, humillarnos. Es muy llamativo, ¿eh? Ayer yo siempre recomiendo a este columnista del New York Times que Friedman, que es Thomas Friedman, que justamente es muy interesante porque es un gran columnista, pero se ha empeñado en escribir sobre la guerra e intentar dilucidar la cabeza de Putin, y habla justamente en su inicio a cada uno de ustedes sobre dice, después de un mes confuso, ahora está claro qué estrategias se están desarrollando en Ucrania. Estamos viendo el plan B de Vladimir Putin versus los planes A de Biden y Zelensky. Esperamos que Biden y Zelensky triunfen, porque el plan C potencial de Putin es realmente aterrador. Y ni siquiera quiero escribir lo que temo que sería su plan D. Porque nadie sabe cuáles son los planes. Y este es el problema desde el principio. No hay un blanco claro para Putin. No hay
una carta de navegación.
No nos ha planteado. Si tú dijeras, mira, él quiere llegar a este punto y los ucranianos se han transformado en unos porfiados. No lo dejan o le están dando pelea. Bueno, pero tenemos claro. Y llega un punto en que los ucranianos podrían decir, ok, pasen, háganlo. Pero va para allá y después va para acá. Negocia, pero destruye la ciudad. Pone ultimátum y bombardean cerca de Polonia. Cruza el espacio aéreo después de Suecia. Después habla sobre armas nucleares.
O es muy, muy inteligente y un estratega militar que no estamos viendo. Puede haber algo de eso quizá. O es un tipo que está dando palos de ciego porque ya no sabe cómo cerrar una invasión que él pensó que iba a ser mucho más rápido y que iba a ser mucho más simple. Ahora, la fuerza la tiene, ese es el drama. Las armas las tiene, está usando unas armas súper poderosas, estos nuevos bombas de no sé qué cosa. Entonces,
sónicas.
Y eso. No le tienen miedo a ese miedo que sí tiene Occidente de qué significaría si efectivamente acá se procede a una guerra nuclear.
Eso aparenta, al menos, no tenerle miedo a una guerra nuclear. Mientras ocurren todas estas cosas, ha surgido información desde los organismos de inteligencia ucranianos que hablan de que algunos miembros del Kremlin están conspirando para eliminar a Vladimir Putin. Eliminarlo con veneno, envenenarlo.
Bueno, eso
cosas
es
que él
ruso.
Ha usado para el
eso es muy ruso.
Ya tendrían incluso, dice este organismo de... Puede ser también esto propaganda de guerra, pero... tendrían a su sucesor. La Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania dice que un grupo de miembros influyentes de la élite rusa están tramando un plan con miras a derrocar al presidente. Esto hablaría de una... Si esto fuera cierto, si esto fuera verdad... Hablaría de una desesperación al interior de algunos rusos de no entender y no poder hacer nada con su líder. Y que me imagino que si alguien hiciera esto es porque estiman que su líder los está llevando a un lugar donde al final va a pagar todo Rusia, aislamiento, prestigio. A nadie le gusta que su país quede catalogado mundialmente como un país que está haciendo lo que está haciendo Rusia.
Ahora, hay una cosa nomás que me surge la duda, porque obviamente yo creo que hay mucha gente en Rusia que está muy desconcertada y muy molesta con esta situación, partiendo por los jerarcas rusos que no pueden mover su plata y los persiguen por todas partes, gente que en un comienzo apoyó estoicamente a Putin, sobre todo me refiero a Sergei cuando lo nombran a Putin, y que duró durante todos estos años, fueron su gran fuente de poder, hoy están bastante molestos, y me imagino que también habrá muchos políticos que no están nada contentos con esta situación. Lo que me parece un poco raro es que yo fuera Ucrania y sé que está este plan en marcha, me quedo callada tratando de que se concrete.
No, mira, fíjate que yo no quisiera ser este hombre, este Bortnikov, que es el nombre
Alexander
Bortnikov, sí. Que es el hombre en quien se ha señalado que sería, imagínate, el sucesor de ocurrir algo así.
Escondido.
Yo me imagino que este Bortnikov, que es un hombre de la superélite rusa, no lo está pasando bien, porque me imagino que algunas preguntas le han hecho. Mire, ¿por qué aparece su nombre? Ahora, este es un hombre que cayó en desgracia, en todo caso. Cayó en desgracia de Putin por el último tiempo. Y caer en desgracia de Putin ya es suficiente motivo de preocupación. Pero además ser vinculado por la inteligencia ucraniana como a quien pondrían de sucesor, yo por lo menos estaría durmiendo... Al menos con un ojo entreabierto.
Probablemente no en Rusia, además.
Exactamente. Pero bueno, anda a saber tú qué grado de verosimilitud tiene una versión como esta. Anda a saber tú qué poder tiene la élite. ¿A qué grado de preocupación tiene la élite verdadero? ¿O si están totalmente comprometidos con Putin a estas alturas? ¿Y si serían capaces de hacer algo así? También ver cuál es la conveniencia de algo así, en qué podría desencadenar una situación como esta. Bueno, son tantas preguntas que nos quedan tan y tan grandes, pero al menos esa es una información que ha surgido en medio de esta confusa y cruenta guerra o invasión rusa a Ucrania. Nos tenemos que ir nosotros. Nos quedaron varios temas en el tintero, como siempre, pero nos quedan muchos días de esta semana para conversarlo. José, que tengas un buen resto de día.
Tú también.
Hasta mañana.
Chao.
Thank you.